Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Una vez al mes, gracias a la magia de Internet, reúno a las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado con un experto de los que han pasado por el podcast. En esos encuentros, que pueden girar alrededor de cualquier tema, desde la cosmética a los libros, pasando por la salud, la nutrición o el ejercicio, las preguntas no las hago yo, sino las suscriptoras. Este episodio que estás a punto de escuchar es un extracto de un encuentro de más de una hora protagonizado por la doctora Pilar Esteban, médico especialista en aparato digestivo y directora del área de nutrición de la Fundación Española de Aparato Digestivo. La conocéis seguro, porque nos ha visitado varias veces como invitada en el podcast. En este encuentro, Pilar contestó decenas de preguntas de todo tipo sobre salud digestiva. Fue tan interesante lo que se preguntó y se contestó que la charla daría para varios episodios. Pero me he quedado con esta parte en la que la doctora Esteban resuelve dudas sobre las intolerancias alimentarias. ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Y atención, ¿qué pruebas que a veces nos intentan vender carecen de toda evidencia científica? ¡Comenzamos! Doctora Pilar Esteban, gracias por conectarte a nuestros encuentros expertos en exclusiva para las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, donde ya sabes que resolvemos todas esas dudas que nos envían justamente las suscriptoras. Veo que estás en el hospital, donde más horas pasas.
Esta es mi, no sé si mi primera o mi segunda casa. Yo la siento como mi casa, me encanta estar en el hospital, la verdad. Y estoy en una de las salas de endoscopia. Yo es que me dedico mucho a la endoscopia, prácticamente, aunque paso también mucha consulta, pero hoy dirijo el programa de prevención de cáncer de colon, pero hago mucha endoscopia digestiva avanzada. Y esto es mi área, mi sitio de trabajo habitual. Aquí tengo la torre del respirador con el anestesista, por ahí detrás andan las cámaras de la endoscopia. Y es que está esta tarde aquí trabajando toda la tarde y digo, mira, ya me quedo.
Pues genial, pues muchísimas gracias, Pilar, porque con la agenda que tienes, dedicarnos este ratito a resolver todas estas dudas, pues es un lujazo. Así que vamos a ir arrancando, porque como te decía, tengo aquí 7 folios de preguntas. Vamos a ir justo con el tema de las intolerancias. Nos pregunta Cristina, ¿cómo se diagnostican las distintas intolerancias más prevalentes? Gluten, fructosa, lactosa, etcétera. ¿Existen pruebas específicas para cada una de ellas y cómo se realizan? Y luego hay otra siguiente pregunta.
Vale, bueno, vamos a, me ha empezado preguntando por el gluten. Vamos, el gluten, como bien se sabe, pues se relaciona, bueno, es la enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Entonces, para descartar una enfermedad celíaca, se tienen que cumplir, me voy a poner académica, ¿vale? Un poco rollo de libro, pero yo quiero que la gente que sepa que si cree que el gluten le cae mal, tiene que cumplir, nosotros le llamamos los criterios de Catasi-Fasano, que tienen que cumplir 4 sobre 5, ¿de acuerdo? Que tiene, y son, que tenga una clínica compatible, que solo puede tener cualquiera, porque la celiaquía es una enfermedad multisistémica que da todo tipo de sintomatología, ¿vale? De tanto digestiva como extradigestiva. Entonces, esa es fácilmente cumplible. Tienes que tener unos títulos de serológicos en un análisis en sangre con unos marcadores que se llaman anticuerpos antitransglutaminasa altos, ¿vale? Tienes que tener un haplotipo, una susceptibilidad genética, es decir, cualquiera no es celíaco. O sea, tienes que tener unos haplotipos que es de histocompatibilidad, que se estudia también en sangre, que es el HLA, el DQ2, DQ8, ¿de acuerdo? Que esos haplotipos lo que dicen es que yo soy susceptible a padecer la enfermedad celíaca. Luego la tendré o no la tendré, pero yo, mis genes me predisponen a eso. Y luego tengo que tener una biopsia intestinal compatible. La enfermedad celíaca, para diagnosticarla adecuadamente, hay que hacer biopsias del intestino delgado, ¿vale? Tanto de la segunda porción duodenal, 4 biopsias del bulbo duodenal, ¿vale? Para en distintos puntos, ¿vale? Porque tengo que tener unas alteraciones histológicas concretas. Y luego que yo me haya quitado la dieta sin gluten, haya mejorado los síntomas. Y que al reintroducir el gluten vuelva a aparecer la sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes que piensen que puedan ser celíacos, no me vale con que es que me he quitado el gluten y me ha sentado bien. No. Tienes que cumplir esos criterios diagnósticos. 4 de esos 5, ¿de acuerdo? Para diagnosticarte adecuadamente.
Te iba a preguntar, porque tiene una tercera pregunta. Dice, en caso de intolerancia al gluten que no celiaquía, ¿es buena idea retirarlo completamente o recomienda mantener algún aporte diario mínimo como una tostada en el desayuno?
Pues mira, esta es una pregunta muy adecuada, muy pertinente y que genera mucha controversia todavía en muchos foros científicos. Vamos a ver, yo lo primero que le diría a esta paciente es que se asegure de que se ha descartado adecuadamente que no tenga una enfermedad celíaca. Porque muchas veces los diagnósticos, es que yo tengo unos anticuerpos normales. No, ya perdona, pero a lo mejor hay un 15% de pacientes celíacos seronegativos. Entonces, confirma que se te haya descartado adecuadamente y no tengas una celiaquía subclínica, ¿vale? Por ejemplo, si realmente... ¿Cómo diagnosticamos lo que se llama la intolerancia al gluten no celíaco? Y eso es difícil en la práctica clínica. Pues que después de haber descartado la enfermedad, yo me meto en un tratamiento doble ciego, se dicen, a uno le doy gluten y a otro no, y veo si realmente, efectivamente, tras la retirada de gluten de la dieta, he mejorado de la sintomatología. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dicen la ciencia? ¿Qué es lo que dicen muchos de los autores? Pues hay algunos que piensan que sí, que se quite el gluten de la dieta, que probablemente sean pacientes que puedan tener una susceptibilidad a largo plazo en un futuro a desarrollar una celiaquía, y hay otros que dicen que no. Y cada vez se están estudiando que pueden ser otras moléculas que no el gluten, no la gliadina, no las responsables de esa intolerancia que mal llamado al gluten, que son sobre todo algunas proteínas como las amilasa, tripsinas y los fructanos. Es decir, que ya se empiezan a buscar otros culpables a esa intolerancia al gluten no celíaca, en el que a lo mejor el gluten no es el único protagonista, sino que puedan estar los fructanos, que son polímeros de fructosa, y las proteínas, las tripsinas.
Entonces, en ese caso no sería buena idea quitarse el gluten del todo, ¿no? Porque igual no eres intolerante a eso.
Igual no eres intolerante, sino a otro tipo, sobre todo a los fructanos. ¿Yo qué le diría? Pues hombre, pues intenta quitarte a lo mejor las harinas refinadas, vete a un pan de fermentación lenta, de masa madre, en vez de a lo mejor de irte a trigo, pues toma cebada, centeno, espelta, que tienen una carga de gluten un poco menor. Intenta y sí, o sea, empieza a probarte con ese tipo de alimentación.
De acuerdo.
Y luego, hombre, si es que efectivamente no lo toleras, pues entonces lo elimina de la dieta, claro.
Vale, hemos visto ya el gluten. La fructosa y la lactosa, ¿con qué pruebas?
Muy fáciles. Son los test de hidrógeno espirado, ¿de acuerdo? Y qué pena que no tengo por aquí, porque están en el área de consultas, si no te los hubiese enseñado. Porque nosotros los hacemos en el hospital, en el centro de especialidades, ¿no? Pero también hay unos kits domiciliarios que te vienen con un montón de tubitos. Entonces, lo que haces es un tubito con una pipetita, ¿no? Como una pajita, y soplas basal. Y luego lo que haces es que te tomas una carga, en el caso de la intolerancia a la lactosa, pues de lactosa. Son 120 gramos de lactosa, te lo tomas en un vaso bebido y te vas haciendo en ese tubito con esa pepita, vas soplando fuerte, pues cada 15 minutos, a los 15, a los 30, a los 45, a los 75, bu, 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 bu. Vale. Entonces, todo ese hidrógeno, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente es intolerante a la lactosa y a la fructosa, por ejemplo? Que son azúcares que llegan al intestino delgado, ¿vale? Mis vellosidades intestinales, mis células del intestino, lo que les pasa es que tienen una cosa que se llaman déficit de disacaridasas, que son unas enzimas que están en nuestro intestino, que lo que hace es romper esas moléculas grandes, esos disacáridos, esa lactosa, en monosacáridos, ¿vale? En sustancias más pequeñas. Y tienen que ser más pequeñas porque si no, mi intestino no las puede absorber y meter dentro de mi organismo. Entonces, cuando yo no tengo esas enzimas que lo que hacen son como unas tijeras que cortan esas moléculas, ¿de acuerdo? Esos disacáridos se quedan dentro de la luz intestinal, se dedican a absorber agua, a fermentar, a producir gas. Producen y pueden producir hidrógeno, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo con la prueba cuando estoy soplando, soplando, soplando? Pues que al cabo de X minutos, a los 30, a los 40, mi curva de hidrógeno se eleva. ¿Vale? Es que es súper sencilla la prueba. O sea, es que... Entonces, cuando yo tengo un aumento de más de unos niveles estandarizados, que son 20 partes por millón, a los 30 minutos de haber ingerido la lactosa, es significativo de que tengo el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Y con la fructosa pasa lo mismo. Lo que pasa que en esta ocasión el sustrato a utilizar en vez de lactosa, pues es fructosa, ¿vale? Pero el mecanismo es exactamente el mismo y son lo que se llaman los test de hidrógeno espirado. Y el sobrecrecimiento bacteriano es lo mismo, o sea, se estudia con la misma con el mismo
test,
con la misma el mismo test, sí.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Herborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Herborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Herborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar, ya disponible en Sephora.
Siguiendo con los tests, nos pregunta Cristina, ¿qué opina de los tests de intolerancias que realizan en algunas farmacias? También me gustaría conocer su opinión sobre los tests nutrigenéticos, que esto está súper de moda, en saliva que realizan algunas clínicas de nutrición.
Pues mira, este es un tema que además me lo han preguntado por activa, por pasiva, me han invitado a programas de televisión para hablar sobre el tema y yo te voy a decir lo que dice la sociedad científica, que es donde yo me tengo que mover. Y luego te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Pero vamos a ver, no están estandarizados. O sea, estos no tienen evidencia en los test estos de para detección de múltiples alimentos que se hacen en muchos sitios de análisis clínicos y en muchas farmacias porque determinan el IgG4. Esto, además, es que específicamente me he ido a reunirme con el servicio de alergología y con inmunólogos a preguntarles sobre el tema, a ver qué es lo que piensan. Y todos nosotros lo vemos igual, es decir, son test que están basados en la determinación de la IgG4, que para nosotros es una inmunoglobulina que justamente lo contraria, que es protectora, que es decir, que suele estar elevada cuando el alimento, digamos, nos sienta bien o nos protege. Entonces, yo no llego a entender por qué han utilizado la IgG4, qué parámetros es el que utilizan y a qué valor consideran que un alimento soy intolerante o no soy intolerante. Entonces, yo cuando ves esos análisis es como un semáforo rojo, amarillo, verde, ¿no? En el que te van diciendo, pues este alimento no lo toleres, este sí, este no, te lo escenifican así como si fuese un semáforo. Entonces, nosotros no los consideramos, no tienen evidencia científica, los valores no tienen suficiente sensibilidad y especificidad y los puntos de corte no están establecidos. Con lo cual, para nosotros no es válido. Nosotros, desde luego, los hospitales no los podemos recomendar y no los tenemos disponibles.
De acuerdo, Pilar, pero muchas veces es el a mí me funcionismo, ¿no? Pero es que yo, Pilar, me lo he hecho y a mí me ha funcionado porque yo me hinchaba y ya no me hincho después de hacerme el test porque me quitó el tomate o me quitó no sé qué.
Nosotros, eso es una realidad, ¿eh? Yo te tengo que decir que yo los he prescrito sabiendo, yo le explico al paciente, digo, mira, ya el paciente que le has buscado un montón de opciones, que lo has estudiado adecuadamente, que no tiene patología, pero que te viene reiteradamente a la consulta con mucha sintomatología, que no llega a ir bien, en el que tú ya se te acaban un poco, porque a veces nos pasa, los recursos y ya no sabes qué explicar. Digo, bueno, este test no tiene suficiente evidencia científica, no está avalado por nuestras sociedades. yo te lo explico, esto está y existe. Oye, y es verdad, y a mí me ha pasado que me han llegado a decir gracias por habérmelo recomendado porque a mí me ha funcionado. Vale, perfecto. ¿Nosotros qué explicación le damos a eso? Pues le damos, pues consideramos que puede ser el efecto placebo, porque o que realmente tú te quites un alimento que es que tiene sobre todo un alto porcentaje de fermentos que realmente te produce sintomatología, pero no creemos ni no confiamos que sea como secundario al test. O sea, no. Pero es que si al paciente le sirve de guía y con eso toma conciencia, retira ciertos alimentos, sobre todo altos en edulcorantes o en fructanos, o por ejemplo el ajo y la cebolla, que es que tienen un alto porcentaje de fructanos, pues es que algunos pacientes mejoran. Y yo también me he dado cuenta que en la práctica clínica en general, el paciente lo que le reconforta muchas veces es tener una herramienta diagnóstica, vamos a decirle una herramienta objetiva, en la que apoyarse. Y eso como que genera mucha, a veces en algunos pacientes, mucha tranquilidad. No sé darte una explicación, Cristina, al respecto. Algunos pacientes, yo en mi práctica clínica, han mejorado, pero para nosotros carecen de evidencia científica. Y a día de hoy no están validados y los puntos de corte tampoco, y hay una falta de correlación clínica entre lo que dicen esos estudios, esos tests y lo que y la sintomatología clínica del paciente. No lo recomendamos.
¿Y los tests nutrigenéticos en saliva?
Vamos, eso yo también los conozco y también conozco test nutrigenéticos que se hacen en pelo, en bulbo, y pues un poco de lo mismo, o sea, están empezando a salir, ni idea de qué es lo que están estudiando. Para nosotros no tienen ningún tipo de validez, además son tan completos que yo me he encontrado test a más casas aparentemente serias que me hace un a través de un pelo, o sea, yo le quito los quito pelos, se los meto en un sobre, los analizan y me hacen un estudio de la microbiota. Yo no lo entiendo. Y luego te dicen las cosas que puedes comer y que no puedes comer. Carecen, o sea, cuando les he pedido, porque ha habido alguna casa comercial que me los han presentado y les he pedido que me manden los estudios que avalan esos test, a mí no me han mandado los estudios. Yo no los he visto. Y para mí, de momento, no, o sea, carecen de evidencia científica ninguna. Oye, el futuro, fíjate, a lo mejor fíjate que sí que los estudios que están saliendo, muchos marcadores de estudios de microbiota, que, haciendo intervenciones nutricionales como biomarcadores en salud, ahí sí, pero con test de saliva y test de bulbo piloso que te detecten las deficiencias nutricionales a través de ahí, te hacen un qué tipo de alimento puedes comer o no comer. Los únicos test que tienen ahora mismo validez son los test de intolerancia a la lactosa, a la fructosa, al sorbitol que hemos comentado, y los test de alergia que detectan IgE. Los PIC-TEC que hacen los alergólogos y aquellos que salen alterados, los test sanguíneos para detección de IgE, que es la inmunoglobulina en el que se altera cuando hay alguna sensibilidad alimentaria. Esos son los test válidos. A día
de acuerdo. Muchísimas gracias y Pilar, hasta la próxima.
Un placer.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo
y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.